En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal en Radio Agricultura y Agricultura TV y todas las plataformas. Estamos junto a Ignacio Briones y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias por la invitación.
Hola,
encantado de estar acá.
Mucho más que vicedecano de la Facultad de Gobierno, destacado analista, panelista también de la radio.
Me gusta tocar guitarra en todos lados.
En todos lados. Tú fuiste concejal, además.
Fui concejal cuando era muy joven, efectivamente. Estaba en un mundo municipal, en La Pintana.
En La Pintana.
En La Pintana, mira.
Es que hice mi práctica profesional de abogado ahí. Soy abogado de profesión. Y después me pidió, me acuerdo que un amigo de la universidad que fue candidato a alcalde, que era Álvaro Cruzat, que lo acompañara.
Ah, con Álvaro.
Álvaro Cruzat fue el candidato a alcalde.
Secretario de
efectivamente, de Agricultura. Y nos fuimos, andamos comando y fue una campaña muy linda, con mucha mística, muy bonita, mucho recorrido. Y bueno, a él no le fue tan bien porque era más difícil ser alcalde.
Pero creo que no le fue tan mal tampoco, ¿no?
No, tuvo una extraordinaria.
Era una
votación,
comuna donde la votación de la derecha en ese momento.
La idea de derecha, la verdad, que cuesta que penetre.
Era un páramo, digamos, ¿eh? Sí. Era un páramo.
Yo creo que ha sido la votación más alta que ha tenido la derecha en candidatura a alcalde en La Pintana, fíjate.
Claro, por supuesto, la derecha nunca ha estado ni cerca de ganar en La Pintana.
Y de hecho, fui el primer concejal de derecha que había. Así que
¿y fuiste un periodo?
Dos
periodos. Ah, fuiste reelecto.
Sí, me presenté a la elección. Sí, me gusta.
¿Y qué edad tenía ahí?
26 años, 27. Sí. Y de ahí ya me retiré.
¿Y la experiencia
2012.
Buena?
Sí, muy bonita, fíjate, porque además una comuna que requería mucha ayuda, había que usar muy bien los recursos, mucha plata del Fondo Común Municipal.
¿Entre qué año fue tu experiencia?
Entre el 2004, que volví a España a estudiar, hasta el 2012, que justo me casé y ahí ya me dediqué a la vida académica familiar.
Yeah. Y tenía ahí 30 y pocos, ¿no?
Sí, tenía 32 años ya cuando me casé. 34, 35.
Nosotros con Ignacio hemos sido candidatos, él a la presidencia, yo a elecciones menores como consejo
constitucional, efectivamente.
Pero los dos perdimos. Así que no hemos conocido las pieles del chico.
Los dos nos sacamos el 10%. Sí. Como decía, me recordó siempre
en
broma.
La experiencia es demasiado importante. Esa. Yo creo que es muy relevante la experiencia, además de lo técnico, lo teórico, poder también tener contacto con. Bueno, ustedes tuvieron mucho en el gobierno.
Mi experiencia es la única campaña que he hecho de precandidato hoy. Y generé muy buenos amigos en La Pintana, que mantengo hasta el día de hoy.
Ah,
de
mira, hecho, qué notable.
Nos hablamos regularmente, los visito. Una relación humana muy bonita, en una comuna complicada, muy pobre, con muchos problemas de delincuencia, narco, pobreza. Falta espacio público. Gran comuna.
Y que hoy está más
falta área verde, falta infraestructura, inseguridad, tremenda, narco.
Empleo.
Exactamente. Y mucha estigmatización también.
Sí, fue una época muy entretenida y me sirvió para preparar un poquito el camino en la vida, entender que además de las políticas públicas se podían estudiar, entender, planificar, evaluarlas, que es cosa claro. que falta mucho también.
Pero fíjate que es cierto lo que tú dices, claro, estar en un cargo ministerial es un honor. Para mí fue una cosa tremendamente importante el jurar como ministro, en fin, y todos los días trabajar que tu oficina esté en el Palacio de la Moneda, ir al Congreso. Pero yo no olvido la época en que me tocó estar más bien conectado con las políticas públicas en terreno, ¿no? Trabajando en el sector municipal. Yo fui, al igual que tú, yo estuve en el mundo municipal. Y creo que eso fue lo que me llevó a enamorarme del servicio público. No sé si te pasó lo mismo, ¿no? De que es bien distinto cuando uno está en el gobierno y dice, mira, este programa público funciona, no funciona, es bueno, es más o menos, es malo. Y después, en terreno, ver efectivamente si funciona, si no funciona, el impacto en la gente y cómo el Estado, hoy día tan vilipendiado, ¿no? Y las políticas públicas cumplen un rol fundamental, en particularmente en lugares como La Pintana, en Fulchón, en fin, en sectores donde las políticas públicas, bien ejecutadas, nivelan la cancha, ayudan mucho, generan dignidad. Y mal ejecutada es, digamos, meterle la mano a los vecinos y causarle un doble daño.
Es que alguien saliendo de la universidad, bueno, como en tu caso, y bueno, fue el mío también, ver el impacto en las personas cambia mucho las perspectivas. Yo estudié Derecho, una anécdota, yo quería ser economista toda mi vida, mi papá economista, y vi una película que se llama Fleetwood Mac con Tom Cruise, Jack Nicholson, y te prometo que esa película me dijo, no, yo quiero ser abogado porque yo necesito defender a las personas más desposeída, más, menos poderosa, de los poderosos. Y Jack Nicholson era un general de marina que...
Sí, esa película muy buena.
Extraordinaria película.
Tom Cruise.
Y además, esta es Cuestión de Honor. Cuestión de Honor. Extraordinario. Claro, que Jack Nicholson es un general corrupto.
Un coronel.
Claro, que manda un código rojo contra unos marines de Guantánamo.
Pelados con Cristo y uno muere. Y Tom Cruise es el fiscal.
Con Kevin Bacon, con Demi Moore, que era un staff de abogados jóvenes que defendían a estos marinos. Y dije, no, yo tengo que ser... algo así.
Kevin Bacon defendía a Nicholson.
Sí, po.
Y era el oponente de...
Pero volviendo a la experiencia en terreno cada cual, porque son muy marcantes, a mí me sirvió mucho para fortalecer ciertas convicciones y abrir y entender otras. Es una interacción muy rica. Y desde luego la que una confirma, que es tan importante, es que el Estado funcione bien para la gente que más lo necesita. Y tenemos una falla. Lo que implica que no es que uno tenga que desentenderse del Estado, por el contrario. Hay mucha necesidad. Hay uno no puede olvidar desde la derecha el rol social que tiene que tener un proyecto político. Hay personas que francamente no tienen las oportunidades ni de cerca que uno anhela y desearía. Y necesitamos un Estado muy eficiente para corregir aquello, para darle dignidad, como tú dices, en cuestiones tan básicas como el espacio público, las áreas verdes, la seguridad, desde luego. Son cuestiones fundamentales. A veces hablamos mucho de economía, y yo soy economista y me encanta hablar de economía, pero siempre tiene que entender que la economía está al servicio de las personas, es una ciencia social, tiene un norte que es el bienestar de la ciudadanía y particularmente los más vulnerables. Uno no lo puede olvidar nunca.
Oye, Ignacio, y para que el Estado funcione bien, yo siempre promuevo que hayan buenas personas en el Estado. Yo haciendo clase más de 10 años en la Universidad del Desarrollo, y trato de promover que mis alumnos también tengan una mirada de lo que significa hacerse cargo de lo público, del servicio, de tomar espacios, porque al final del día, buenas personas, más allá también de por cierto un marco teórico y un marco legislativo adecuado, hacen también la eficiencia del Estado. Entonces trato de involucrarlo y generar vocaciones para que o se vayan al mundo municipal o al gobierno o a instituciones que colaboran justamente con políticas para que tengamos mejores condiciones de vida para los chilenos.
Pero que pasa algo extraño, ¿no? Que se ha instalado en ciertos sectores un discurso muy antiestado, que uno podría empatizar con ese discurso en la medida que, más que ser antiestado, es anti-abusos del Estado.
Ineficiencias.
O la corrupción que a veces surge en el Estado. En fin, las políticas públicas mal hechas. Pero el Estado es una institución fundamental que existe en Chile desde el inicio de la República, digamos, y antes está el Estado hispano, digamos. Y si hay algo que hemos aprendido en los últimos, no sé, 200, 300 años de historia democrática, de historia republicana en Chile y en el mundo, es que finalmente es una garantía precisamente para la libertad, para que exista la justicia, el Estado de Derecho, es que necesitamos instituciones que funcionen bien. Hoy día como que yo tengo la impresión de que podemos entrar en un círculo medio vicioso finalmente, porque hay una visión y un sesgo extremadamente crítico que puede terminar generando un efecto contrario, digamos, o al revés, puede terminar generando que el péndulo que hoy día pasó hacia la derecha vuelva hacia la izquierda si es que en los próximos 4 años...
No
hay un delivery del funcionamiento del Estado, porque es súper fácil decir el Estado funciona mal, el Estado es un desastre, pero hay que hacerlo funcionar bien. Yo creo que esa es la gran virtud y lo que la gente le reconoce al presidente Piñera en sus 2 periodos como presidente.
Oye, pero yo le voy a contar una anécdota. Uno de los amigos que tengo en La Pintana, la Yanira Monge, que aprovecho de saludarla, hombre, se fue a vivir a Win. Yo la conocí en la calle cuando era ministro. Estamos en plena pandemia. Iba caminando por el paseo Huérfanos y mucha gente me aborda y entre medio de ella y estaba muy enojada por algo. Y entonces
celular, o sea, fue una...
Todo esto filmado
como una
por la tele. Pseudofuna, digamos, pseudofuna. Yo me puse a conversar con todo, pero ella estaba muy alterada. Entonces la escuché, le pedí su teléfono.
¿Por qué estaba enojado todo esto?
Espérate, le pedí su teléfono. Ella seguramente pensó, jamás la voy a llamar. La llamé del ministerio, la invité al ministerio a conocer su caso. Y lo que ella le pasaba, y tenía todo el derecho a estar muy indignada. Imagínense plena pandemia. Llevaba sucesivas visitas al COMPIN para cobrar una licencia médica de 6 meses. No era trucha, era de verdad. Y lleva 6 meses sin que se la pagaran. Y cada vez que llegaba, el COMPIN estaba cerrado, que turno ético, que vuelva mañana. Y entonces ese es un Estado que no está al servicio de la ciudadanía, porque la clave es entender que en el mal funcionamiento de un organismo público, del cual depende la inmensa mayoría de los chilenos, nosotros tenemos la suerte que acceder a muchos servicios en el sector privado, cuando funciona mal, es un dolor y un daño gigantesco que tú le causas a esa persona. Imagínate en este ejemplo. Por supuesto, hizo un par de llamados, la cuestión se solucionó, tenía toda la razón ella, y de ahí quedamos súper amigos, después la convidé a almorzar al ministerio con su hijo, hasta el día de hoy. Pero es una muestra, un botón, digamos, de cómo un mal funcionamiento del Estado afecta a personas concretas en una cuestión muy fundamental. Y eso es lo que uno tiene que hacer, un Estado que funcione bien, al servicio de los ciudadanos.
Oye, Rodrigo, en tu opinión, una mirada más experta académica, tú eres experto en políticas públicas. Se ha hablado mucho que el Estado y los funcionarios públicos hoy día, entre que son parásitos, son atorrantes, en fin. Te quería preguntar, desde la perspectiva comparada, y también en la mirada histórica, ¿cuál es la visión, en términos generales, que tú haces, digamos, como especialista, que ha estudiado afuera, que ha visto estos temas, de cómo funciona el Estado en Chile?
El Estado central, digamos, que los municipios son parte del Estado.
El Estado central, las instituciones públicas en general.
Yo al final creo que aquí tenemos dos... yo no tengo una buena evaluación en términos generales, creo que...
¿Pero le pones una nota roja?
No le pongo nota roja, yo soy optimista. Yo no creo que está más del 4, ¿sí? Porque bueno, no soy...
Ya hay harta dispersión, hay cosas que funcionan bien, otras cosas
pero es que además, lo que dice Ignacio es súper relevante. Hay una discusión, y las personas a veces no entienden que el Estado es la estructura, pero también necesita una energía, que es el gobierno, que también le impone un sello, la rapidez, la eficiencia, las prioridades... nosotros tenemos un sistema legal, creo yo, que se ha ido quedando bastante atrasado frente a las contingencias del requerimiento del tiempo, atrás en tecnología, en inversión, en rapidez, y yo creo que ese es el problema de nuestro Estado. Tenemos un Estado muy restringido, con pocas facultades para poder de alguna otra forma adaptarlo a los requerimientos de los ciudadanos, que al final del día, para eso... creamos el Estado, le entregamos nuestra libertad y derechos justamente para que nos resguardaran y nos entregaran mejores condiciones de vida. Y yo creo que nosotros tenemos un problema en eso, de una legislación, lo saben mucho mejor que yo, enfrentaron todas esas dificultades, que se ha quedado atrasado y que ha costado modificarlo y que cada vez que uno trata de intervenir es un tema político.
Oye, el maldito estatuto administrativo, si es que no da para
parte
más.
De eso,
no
o sea,
da
el estatuto administrativo es brutal. O sea, brutal.
Cero incentivo de la planta,
lo vi en los municipios, lo vi en... Yo creo que la energía que le imponen ciertos gobiernos tienda a chocar con estas limitaciones que son efectivamente de estructura... que son muy fondo estática.
Ahora,
el mundo avanza muy rápido y se impide. ¿Y para qué decirlo? a partir del año 2015 con la reforma al sistema electoral que tuvo Chile, el cambio binominal, cualquier cambio de estructura legislativa tipo de nivel
te
cuesta un millón.
Claro, porque uno podría decir que hay como dos particularidades que han afectado negativamente al Estado chileno, ¿no? Uno, que efectivamente, esto es como un auto, imaginemos que es un auto. Y un auto necesita un buen conductor, ¿ah? Que maneje bien, que haga las mantenciones del auto y que conduzca de buena manera este vehículo. Y yo diría, en los últimos años los conductores han sido de malo a pésimo, ¿no? O sea, en el fondo el gobierno actual se ha caracterizado por una mala gestión pública. Sí. Y ese es el contraste tan fuerte con los gobiernos del presidente Piñera, que hoy día como que crece su figura, particularmente porque había una preocupación por la gestión pública, ¿no? Reducir las listas de espera, mejorar la seguridad, cuidar las finanzas públicas, que los servicios... El Chile Atiende, por ejemplo, un ejemplo de modernización de la gestión pública. Entonces ya hay un problema de los conductores. Y lo otro, que el sistema político, con la reforma del 2015 que tú dices... fosilizó la capacidad de la política de hacer políticas públicas y de mejorar el funcionamiento de este automóvil, ¿no? O sea, como que el taller mecánico donde se repara o se arregla cada vez que requiere una mantención está funcionando mal o muy mal, porque cuesta sacar adelante reforma y cuesta llegar a acuerdos para mejorar el Estado. Entonces está un problema ¿cómo salimos de eso?
Pero hay una cuestión previa, yo como economista que creo ante todos los incentivos, el Estado funciona mal en muchos aspectos porque hay un problema de incentivo, y el problema de incentivo fundamental que tiene relación con el estatuto administrativo es que no premia a los buenos funcionarios ni castiga a los malos.
Exacto.
Tenemos evaluaciones de todos, se sacan 7, lo que es terrible para los funcionarios que son una gran mayoría, que hacen súper bien su pega, que quieren progresar en base al desempeño que tienen y que ven por el lado como la persona que no hace la pega no pasa nada, ¿te fijáis? Genera mucha frustración, eso a mí me tocó verlo. Y eso es incentivo, entonces uno puede tener un muy buen chofer del auto, pero si los mecánicos, todo el staff que está atrás no colabora, tampoco el auto va a andar tan bien. Y lo peor, es que el chofer del auto cada 4 años. Entonces un país no puede depender de la buena voluntad o de la capacidad de gestión del gobierno de turno. Tiene que tener reglas o incentivos institucionales permanentes que hagan que el auto funcione razonablemente bien todo el tiempo.
Pues te fijas, el diagnóstico lo tenemos.
Sí.
O sea, y se entiende, teniendo el diagnóstico uno puede tener posibles soluciones, pero nadie ha avanzado en ella.
Hay que hacer esa pega, pero es que eso pasa de la boca a la acción.
Exacto.
Entonces cuando a mí me dicen, no, que ahora nosotros vamos a gestionar y vamos a hacer que las cosas pasen, yo permíteme dudar, porque quienes hemos estado ahí, queremos los incentivos, sabe que si tú no cambias la estructura de incentivos, no va a pasar demasiado. Por eso que hay que entrar al estatuto administrativo, hasta el momento. Dorothy Mediante, digamos, ha puesto el tema arriba de la mesa.
Sí, ha hecho varias cosas, Dorothy.
Hay momentum, sí, hay momentum para meter, para entrar ahí.
Oye, sí, Rodrigo, ¿y dónde ves?
La semana pasada, en un fallo, la Corte Suprema le dio la razón a Dorothy Pérez con el tema de la confianza legítima funcionarios
contratados. Fue más allá todavía. El fallo de la Corte, corrígeme si me equivoco, dijo que ni siquiera había confianza legítima de 5 años. Dijo que no correspondía tenerla para las contratas, y esto abre una ventana de oportunidad para entrar a cambiar el estatuto administrativo, porque las propias partes, los funcionarios de contrata, que son la mayoría, hoy día están como, entre comillas, la desprotección más absoluta, y tienen los incentivos en consecuencia a tener un estatuto que los resguarde por un lado, pero en virtud del mérito de la contribución que ellos hagan. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento preciso para que por fin entremos a esto.
Oye, Rodrigo, y ustedes desde la Escuela de Gobierno en la Universidad del Desarrollo, que tienen mucha gente que mira estos temas, además del Estatuto del Empleo Público, ¿qué otras áreas ven como fundamentales para enchular y modernizar este automóvil, ¿no?, que es el Estado?
No, pues, o sea, aquí yo creo que el tema es mucho más profundo, Gonzalo, que el Estatuto y esto. Yo creo que aquí hay un... Entramos a picotear, si querés, de fondo, pero aquí nosotros tenemos un tema de que hay un sistema político que de alguna forma permea a todo el funcionamiento del Estado. Tenemos un sistema presidencialista súper fuerte, con un Congreso que ha tenido cada vez más atribuciones, que impide el avance, que el diálogo para avanzar en políticas públicas o la discusión de presupuesto. La semana pasada vimos también que, no recuerdo si fue el día jueves o miércoles de la semana pasada, que la discusión de presupuesto por razón electoral o política, o también al ministro tú lo sabes perfectamente, pero al ministro le rechazaron todas las partidas.
Vamos a hablar de eso.
Entonces ya avanzamos.
No spoilemos.
Pero aquí hay un tema como de la estructura general, de un sistema político que no se comunica, que no funciona, que están los diagnósticos, que están las soluciones, porque nosotros hemos propuesto, incluso en el proceso constitucional, nosotros entregamos varias soluciones para modificar, que había un consenso, pero que nadie quiso avanzar. Entonces,
claro. Volvemos a lo que siempre hablamos acá, un problema político.
Y de incentivos de la política. Sí.
Ahora, yo celebro una cosa. El lunes pasado ya salió una encuesta, bueno, se publicó la encuesta CEP, donde me da la sensación de que lo político, en fondo, volvió a validarse. Subió la cercanía, la validez de las personas en los partidos políticos, el rol que cometen. Subió también la percepción de la democracia como buen sistema de gobierno. La identificación ideológica con los partidos políticos, bastante, de un 28 a un 40 y tanto. También subió la valoración de lo técnico frente a las soluciones públicas, que también siempre estuvo muy bajo, fue muy criticado. Por lo tanto, como corriente de sociedad que había y que a los políticos o a la política le inhibía avanzar, yo creo que se está rompiendo. La gente se está convenciendo que se requieren buenos técnicos, que la democracia es un sistema válido y que además el sistema político tiene que de alguna forma adecuarse a lo que el país necesita en este minuto.
Ya, nos vamos a una pausa y volvemos a hablar de política y encuestas sin hablar de...
No podemos hablar de números porque desde el día de ayer entramos en este blackout que tenemos.
¿Pero nosotros no podemos hablar de números o son los encuestadores los que no pueden hacer su encuesta, que es distinto?
Es poco claro. Sí, no podemos hablar, pero podemos publicar. Así que,
claro, es poco claro. Ya, vamos a una pausa y volvemos a la hora del líder.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
No te pierdas Bazar ED. Ven a vivir esta experiencia Bazar ED. Últimos días para ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa.
Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya estamos de vuelta en la hora liberal, junto a Ignacio Briones y al vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, panelista de la radio, ex concejal y también un agudo analista político. Y como no podemos hablar de resultados de encuestas porque estamos en el periodo de la veda, más allá de si es publicarla o comentarla, pero te quería hacer una pregunta, porque en una conversación, uno como exministro muchas veces la gente se te acerca, te ven como un político, como si uno tuviera una bolita de cristal y te preguntan, ¿qué va a pasar la elección? ¿Cómo lo estás viendo tú?
¿Qué va a pasar?
Y uno lo ve como lo ve
cualquiera, po.
Casi todo el mundo, o sea, quizá un poco más informado, pero al final uno no tiene una bolita de cristal ni mucho menos, pero sí cierta intuición, cierta experiencia, en fin. Y me llamó la atención un comentario, porque alguien me dijo, oye, pero mira lo que pasó en Argentina en las elecciones, tremenda sorpresa Milei. Y mira lo que pasó en Bolivia, ¿no? Que perdió el Tuto Quiroga y ganó Rodrigo Paz cuando las encuestas decían todo lo contrario. En una vez en Chile pasa algo distinto y alguien me dijo, oye, incluso, no voy a decir quién, alguna de las candidaturas de derecha podría ganar en primera vuelta, cosa que para mí no tenía ni pie ni cabeza.
En la mayoría absoluta. Eso.
Pero estamos hablando de la persona que me lo preguntó, una persona muy formada, informada, educada, que mira los mismos números.
Y muy optimista, parece.
Claro, pero esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Tú ves que las encuestas puedan equivocarse rotundamente en Chile? Como por ejemplo pasó en Bolivia, pasó en Argentina, o más o menos lo que la encuesta está mostrando es lo que va a ser y puntos más, puntos menos, hay poco espacio para la sorpresa.
Yo tengo la sensación de que nosotros en eso hemos aprendido. Estamos más avanzados que Argentina, por cierto, más avanzados. Es que ellos tienen problemas metodológicos. Bolivia tiene una población rural muy grande que habitualmente en las encuestas no queda muy representada. Y ahí estuvo la diferencia. Y en el caso de Argentina, yo estuve justo hace una semana atrás en unas reuniones medias politiqueras en Argentina, fui al Congreso, me junté con un par de diputados, y yo tenía números bastante cercanos a los que fueron, o sea,
en torno al tercio.
Señalaban que la elección anterior, que era la alarma familiar, había sido muy local en Buenos Aires, en el conurbano, que era históricamente kirchnerista, pero ellos creían que Milei iba a sorprender por sobre el 35%, bueno, llegó al 40%, porque sentían que la clase, los segmentos sociales más bajos, donde ha golpeado mayormente la inflación, Milei estaba penetrando, y ese segmento...
Había un voto oculto, por así decirlo.
No sé si oculto, no medido.
Eso.
No medido, porque en el fondo no estaban incorporados dentro de la proporción, claro, que correspondería en la encuesta. Decían que ahí puede haber una sorpresa y podía haber una buena noticia para Milei.
¿Tú crees hacer la teoría del voto oculto, que en Chile existe un cierto voto oculto? Que la derecha tiene un voto oculto.
El voto oculto, el voto estratégico, el voto silencioso existe, efectivamente, cuando hay ambientes que son polarizados, cuando uno...
Oye, de hecho, lo vimos en el primer proceso constituyente, no había ninguna encuesta dada al 62.
Ninguna dada al 62.
Y la elección era binaria y
pero
era...
Pero eso es medio discutible, ¿sí o no? Efectivamente hubo algunas encuestas que tendieron al empate y otras, la criteria, si tú la llevas en base 100, o panel ciudadano, creo, no me acuerdo cuál, la llave en base 100 era más o menos 60-40.
Tuvimos 56 nosotros.
Pero hay un
problema, yo creo que metodológico, y que las encuestas van aprendiendo. Fue la primera vez que tuvimos voto obligatorio, sí, o inscripción automática.
Correcto.
Entonces eso fue como muy novedoso y costó medirlo. Entonces ya tenemos dos procesos. Tuvimos un proceso constitucional, una segunda elección, y ahora en la tercera, en donde se incorporan. Y nosotros hemos hecho el ejercicio de tratar de segmentar y ver los votantes que no son habituales en política, que no les gusta la política, que no hablan de política, que no leen de política, solo conversan con sus amigos.
Pero en resumen, uno, ¿tú crees que no van a ir?
Yo creo
que... Esa es la grande sorpresa, así como estratosférica,
No, nos quedan todavía 2 semanas de campaña, quedan hitos importantes. Mañana creo que el debate en la Archi, la próxima semana Anatel. Creo que mañana es Archi.
Mañana, o sea, Archi y después Anatel.
Archi y después Anatel la próxima semana.
Entonces, segunda pregunta, ¿y cree en esta teoría el triple empate por la derecha? ¿Es esta idea de que Kass, Matei, Kaiser van a llegar muy parejo a la elección y eso ahí puede pasar cualquier cosa?
Yo creo que hay elementos que pueden configurar un acercamiento de las candidaturas. No sé si se van a dar, no pronosticamos, pero hoy no se está dando ese escenario, pero insisto, creo que quedan hitos. Por ejemplo, nosotros hemos medido que los candidatos de oposición, todas las semanas hay cambios. Nosotros tenemos un panel, es decir, sí, que es el mismo
el panel ciudadano de la
UDD. ¿Qué significa panel? Que a diferencia de otras metodologías, que nosotros tenemos una persona sí, a la cual la vamos entrevistando siempre.
Claro.
Fondo, y hay muchos de muchos años.
Entonces, debe estar hasta acá, tu compadre. ¿Eh?
No, porque fíjate que nosotros le damos incentivo. Yeah. Ahí, viste, Ignacio, la gente funciona con incentivo, entonces responden a encuestas y nosotros les damos una bonificación que ellos a fin de mes lo pueden canjear por ir al cine, por donar la plata a una fundación. Yeah. Entonces, no solamente se va poca gente del panel, porque está incentivada a participar, sino que además responden muchos. Entonces tenemos un N de respuesta muy alto, lo que te reduce el margen de error. Entonces esa es la gracia del panel que se construyó, y ahí mi decano Eugenio Guzmán, el diseñador y artífice eso. Así que ahí lo reconozco ese mérito. Lo que hemos visto es que de los candidatos de oposición, todas las semanas, uno al menos se cambia de preferencia. Por distintas razones, por el debate, por la
franja. Oye, pero si ves a tú que...
Entonces, imagínate que estamos hablando del 25% de las preferencias de los de oposición.
A comienzo este año, José Antonio Kast está completamente con las ruedas pinchadas y Kaiser venía volando y Evelyn Matei ni hablar, estaba muy fuerte. Después, Evelyn Matei empezó a bajar, Kast empezó a subir, la pasó, Kaiser se debilitó, como que desapareció. Y en la última semana, nuevamente, vuelve a emerger Kaiser, Kast vuelve a bajar, Evelyn Matei se ha mantenido entre los 15 y 18 puntos. Y eso da cuenta que en el electorado de derecha hay mucho movimiento.
Y sobre todo el votante este, que yo por eso me gusta hacer la distinción, el votante, y voy a hacer un comentario, el votante no habitual, el votante que está obligado por la multa y que si no dice multa probablemente no iría a votar, él responde mucho a los incentivos del minuto.
A la cuña TikTok.
Por ejemplo, ahora ellos están muy enojados con el gobierno. Por las cuentas de luz.
Por el tema eléctrico.
Por las cuentas de luz. La ineptitud de un ministro y todo. Bueno, y viene la acusación constitucional que va a estar durante todo este periodo. Entonces va a reaccionar mucho a ese tironeo político. Lo que hemos visto en los últimos dos meses, un estancamiento en la candidatura de José Antonio Kast, que llegó a un pic de 28 puntos, 27 puntos. De ahí no ha logrado superar esa barrera.
Pues ahora está más
y se ha ido, y ha ido bajando. Ahora. Y un acercamiento de Johannes Kaiser, no en el votante obligado, sino que en el votante habitual, que es un votante que conoce de política.
O sea, le está drenando la base dura.
La base dura. Entonces, si ese tipo a dos semanas cambió su preferencia de un candidato a otro, probablemente va a votar por él. Entonces, por eso te digo que estamos viendo movimientos muy extraños y probablemente esté vinculado también con la mirada que ha tenido, bueno, de parte del conocimiento, Kaiser era un candidato menos conocido, ha tenido performance en los debates bien relevantes, tiene una franja, yo la he mirado bastante razonable, y está complicando, y eso eventualmente puede potenciar también la candidatura de Evelyn Matei, que ven quizás o votantes de José Antonio Kast o quizás de la centro izquierda, que ven que Kaiser se dispara ideológicamente del centro que ellos profesan y pueden cuando modificar su votación en las últimas dos semanas. La última semana
sobre un 15%
modifica su votación.
Elaboremos sobre eso porque
ahí Ignacio va a estar más contento porque le doy más esperanza a la candidatura.
No, pero yo voy a ser así bien objetivo, porque hay una tesis que podría ser distinta también en eso que tú estás diciendo, que cuando se percibe que Kaiser va subiendo, ¿no es cierto?, y que puede alcanzar a Kast, también podría ocurrir que haya votantes que están con Evelyn Matei y digan, ¿sabes qué?, voy a apoyar a Kast, ¿no es cierto?, porque Kast todas las encuestas muestran que le gana Jara en segunda vuelta, con menos holgura que Matei, pero le gana, mientras que la duda en caso de que pase Kaiser es real, o sea, ahí yo creo que está súper abierto.
Bueno, pero eso también puede jugar a favor de Evelyn Matei.
Por eso, puede jugar a favor, no sabemos cuál es el efecto.
Con una pequeña salvedad que se rompió, y yo coincido con ese análisis que Ignacio, con una salvedad que desde hace dos semanas Kaiser también le gana a Jara. Con menor holgura, uno puede esquivar, pero...
Le gana, pero en el fondo es como un empate.
Pero es como un empate.
¿Están ahí? 5 puntos.
Yo vi una encuesta que era un punto diferente.
Fíjate que...
Sí, pero el miedo y el aprendizaje respecto a lo que pasó en la anterior elección con José Antonio Kast, que también le ganaba.
Claro, antes de la primera vuelta después, también le ganaba Boric, después
la performance de segunda vuelta, en el debate, se fue para abajo, no es su fuerte, claramente, los debates, no se ve una persona segura. Y terminó perdiendo. Yo creo que ese fantasma, sobre todo teniendo un candidato comunista en el otro lado, es muy presente no solo en el electorado de derecha, sino que también en el de centro derecha y el de centro. Y ahí se pueden producir movimientos que favorezcan a Matei, ¿no es cierto? O puede que sea otra cosa también.
Sí, yo creo que, bueno, el escenario es bastante volátil. Eso es lo que decía Gonzalo. Hemos visto una volatilidad que no hemos visto en otras elecciones, de que un candidato que estaba en las preferencias durante 2 años bajara, incluso en alguna encuesta, un cuarto lugar, después subiera Johannes Kaiser, que incluso superó por bastante a José Antonio Kast, hasta, yo diría que la primaria como que empezó a... La primaria del oficialismo empezó a consolidar efectivamente quizás las preferencias que hoy estamos viendo, pero con matices. José Antonio Kast lleva 2 meses en un ambiente...
A la baja, ¿sí?
Sí, pero lo extraño es que en un ambiente muy favorable para lo que podría ser su candidatura, y que no ha logrado capitalizarla, puede ser por los debates, que no ha tenido unas buenas performances en ambos debates.
Fíjate que tengo una tesis simétrica a lo que le pasó a Evelyn Matei. Cuando tú estás en el primer lugar, administrar ese primer lugar implica dos caminos. Una es sobreinvertir en la apuesta, o dos, quedarte piola para tratar de mantener. Fíjate, cuando Evelyn estaba en primer lugar, básicamente estaba administrando su primer lugar, no tenía grandes intervenciones y propuestas, y mientras tanto por el lado le pasaron con un montón de planes y propuestas y pum. Y a Kast yo creo que le pasó lo mismo, o sea, iba muy cómodo en el primer lugar. Fíjate que él se ha restado de participar en foros, en debates, de opinar mucho en los programas que han ido a exponerse los otros. Yo creo que eso le ha pasado a la cuenta, porque por el lado hay otros que están proponiendo, incluyendo Evelyn, ¿no es cierto? Que ha tenido propuestas bien efectivas, como el Piecero y Kaiser ahora último, ¿no es cierto? Entonces, no sé, esta cosa, no hay una... Si hubiera una receta mágica de cómo ser candidato, yo creo que...
Bueno, eso dicen mucho del comando, el análisis republicano, es que llegaron muy rápido al primer lugar, que efectivamente un desgaste, independiente que están con un gobierno que está marcando un 30-28%, que no goza y no ha gozado de buena salud gran parte de él, también han ido por él, o sea, la han enrostrado, y eso finalmente, independiente, insisto, que un gobierno... no tenga buena salud, igual empieza a desgastar.
Sí, pues.
Y yo creo que él lo ha resentido, y en su momento también lo resentió Evelyn Matei.
Yo veo que el problema que ha tenido José Antonio Kast en la última semana y meses ya es que ha empezado a hacer campaña también, ya empezando a pensar en cómo va a gobernar. Entonces, por ejemplo, hace unos días dio una señal de: oye, mira, si hay equipos de Chile Vamos, los vamos a tener que sumar. Y eso, obviamente, para el electorado de Kaiser, para ese mundo, o sea, para la campaña de Kaiser, es miel sobre... Es música, ¿no? Dice, ay, son los mismos de siempre, más que disfrazados de otra manera. O, por ejemplo, hace algunas semanas también José Antonio Kast dijo algo así como, a propósito de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, dijo, sí, bueno, que es un honor para Chile, no sé qué cosa. ¡Pah! Le pegaron tres combos en al mentón, digamos.
Oye, lo otro que dijo, que pasó más piola, digamos, pero a mí me sorprendió mucho, en un programa de una radio amiga, dijo, estábamos en toda la discusión del estallido, dijo que él no habría sacado a los militares a la calle. Yo quedé como plop, porque siempre entendí que enarbolaban los
militares. Claro, no sabía que caso era lo contrario.
Y claro, y eso de nuevo para Kaiser, yo no sé si lo habrá tomado, digamos, pero es como música para su dedo, decir, yo sí los hubiera sacado, digamos.
¿No? Incluso la famosa columna esta de los parásitos de Cristian Valenzuela, también yo creo que le pegó en contra, porque después salieron inmediatamente reportajes de que todo el comando republicano, los principales asesores, José Antonio Kast, habían, entre comillas, parasitado del Estado, incluso algunos seguían siendo
funcionarios públicos. Todavía.
Entonces, mi punto, y eso es un poco lo que te quería preguntar, a ver cómo lo ves tú, que es que hoy día las campañas se están haciendo más bien para pasar las vallas de las elecciones, pero si tú haces una campaña pensando en gobernar, digamos, en tender puentes, en empezar a preparar lo que uno podría decir un plan de gobierno que tenga una mínima viabilidad, te sacan la mugre, porque hoy día predomina la polarización, predominan los extremos, y por lo tanto ser outsider y agarrar a Peñascaso, menos difícil que estar arriba y tratar de armar algo que te dé una plataforma política que le dé una viabilidad al programa. Bueno, si, que el punto es el siguiente: ¿y si Johannes Kaiser llegara a ganar? ¿Cómo gobierna? Porque si dice, si cumple lo que quiere hacer, o sea, no lo va a poder cumplir, digamos. Y después deshacerse, y siempre te van a pasar por el extremo, y estamos en una dinámica política de la cual yo no sé cómo vamos a salir.
Y el programa, yo invito a leer el programa Johannes Kaiser, a él yo le tengo respeto, creo que ha hecho una buena campaña, un caballero, además, sí, habla muy bien, una persona muy agradable. pero el programa es refundacional, o sea,
echar abajo el Banco Central,
no meterle en esta, no, eso no está en el programa, pero hay otras cosas.
Pero lo dijo el jefe económico.
Sí, el jefe económico. Lo de la PGU, que además en el debate fue insólito, digamos, cómo se lo sacó. Dijo que no, que en realidad ellos querían tener una PGU mamá que le daba más PGU, y en el programa es literal, dice, oye, la PGU se mantiene para los que ya la están obteniendo, pero los que la tengan que tener mañana, va a ser condicional a que hagan ahorro previsional voluntario. Ahí, si no hacen ahorro, la bajamos a la mitad. Y para las mujeres, si tienen tres hijos, se la mantenemos, pero si tienen un hijo, se la bajamos a la mitad. Eso es lo que está escrito, digamos. Uno esperaría que la gente lea sus programas, al menos, ¿no? Entonces, tiene muchas cosas que no cuadran, los números no van por ninguna parte. Dice que va a ahorrar 8 mil millones de dólares en funcionarios públicos. Eso es echar a 250 mil funcionarios públicos, la mitad del Estado central. Ah, y descontando los de la salud y la educación, es quedarte en el resto del Estado con cero. Eso es humo, ¿no?
Y además cambió el tono. O sea, por lo menos los foros, en los encuentros, yo he visto un Johannes Kaiser muy duro con políticas muy similares a las que promueven los gobiernos populistas como de Donald Trump o Milei, incluso en algunos casos, salirnos de todo el organismo internacional. Sí. En Chile no puede ser manejado por
una idiota
desde Nueva York. Claro. Vamos a cerrar las fronteras con Bolivia. Bolivia no va a ser la paz, no va a ser la paz si yo gobierno. Muy endurecido. Y yo tiendo a interpretar de que él sabe que hoy existe, y yo creo que en eso tiene razón, y lo ha leído bien. Ahora, eso es un nicho muy pequeño que no sé si le va a permitir llegar a ganar, pero existe mucha rabia hoy. Mucha rabia con la política, pero mucha rabia con el gobierno.
Rabia en general.
Sí, pero en fondo en el gobierno, en fondo decepción por parte de muchas personas que confiaron en el presidente Boric, que no han visto que siguen sin empleo, que no pueden salir de su casa, que confiaron, no sé, en la política del GAS, que era un gobierno feminista y tuvieron a Monsalve. O sea, puedo enumerar la serie de cosas,
serie de contradicciones
que
vitales, digamos.
Exacto, claro. Entonces él sabe que hoy existe una decepción importante. Súmale además, insisto, lo de las cuentas de la luz, que es un
golpe de
quitaron plata del bolsillo. Yo no llevo a fin de mes, entonces,
y una negligencia
a todos nos duele, a todos nos enoja, pero hay gente que le indigna porque no puede llegar
y
a
además,
fin de mes.
Además, después te dicen la devolución, entonces, van a ser, no sé, 200 pesos y una.
Oye, pero además tiene esta lo cataliza muy bien lo que tú dices en este eslogan de usted compra Kaiser, obtiene Kaiser. Y una apuesta arriesgada, y yo creo que todo lo que estamos conversando solo muestra, estamos de acuerdo sobre el punto inicial, que la recta final de esta cuestión está súper líquida, está súper abierta. Yo sigo
pensando. Sí, pero el problema no es las elecciones. El problema es
gobernar, no, de acuerdo.
Después. Y ya no tenemos que ir a una pausa, me están retando.
Pues hay un tercer elemento que lo vamos a conversar después, si quieren.
Ya, vamos a una pausa a la hora liberal y volvemos con Rodrigo Arellano.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapais@uc.cl. En Capilla País, te necesitamos.
Mi Benjita va a cumplir 5 años. Como mamá, uno quiere que nunca le pase nada, pero sé que nadie tiene la salud asegurada. Lo que sí aseguramos fue la mejor atención médica para él y toda mi familia. Contratamos el nuevo seguro Vive CLC con una gran cobertura en Clínica Las Condes, incluyendo cobertura ambulatoria. Así que ante cualquier cosa, sé que estamos en las mejores manos.
Conoce todos los beneficios del nuevo seguro Vive CLC y contrátalo desde solo 0,39 UF en segurosclc.cl.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya, estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones y Rodrigo Arellano, que dejó un tercer elemento y nos dejó a todo.
Me digo.
Sí, pero lo pasa es que hemos hablado y uno tiende a centrar la discusión en la elección presidencial, pero recordemos que tenemos otra paralela que es igual de importante, pese a que un candidato dijo que el Congreso no era tan importante, pero yo al menos creo que sí, porque ahí se genera gran parte de la discusión de las políticas públicas.
O sea, pregúntale al gobierno entre la acusación constitucional, el rechazo al presupuesto, el Congreso le está haciendo la vida cuadrito al presidente Boric.
Así es, bueno, se eligen 155 diputados y 23 senadores. Entonces, con este nivel de fragmentación, de liquidez, vamos a tener un Congreso que va a ser un infierno. Ayer sacaba cálculo, me tocaba hablar con un grupo de abogados. Oye, es probable que las oposiciones, vamos a hablar de oposiciones no hechas, tengan 9, 10 partidos. O sea, quien gobierne, si es que sea la lógica, sí, que va a ser un candidato de oposición, va a tener que dialogar con Evópolis, la UDI, Renovación Nacional, Demócrata Amarillo, Partido Nacional Libertario, Social Libertario, Cristiano, el Partido del Rojo Edwards.
Hay varios no van a sobrevivir. Pero van a quedar 7.
Pero van a haber personas que representan esas...
Y dentro de cada partido hay un montón de facciones.
Entonces, el infierno que va a ser gobernar.
Lo que tú decís es súper claro. Déjame retomarlo, cerrar el tema presidencial. Yo creo que lo presidencial está súper líquido. Yo creo que no está nada dicho. Creo que Evelyn Matthei tiene una chance ahí todavía importante. Pero lo parlamentario es interesante lo que tú dices, porque en la simplificación del debate público... Todas las encuestas, los estudios muestran que, claro, las oposiciones van a tener mayoría. Entonces, en ambas cámaras.
En ambas cámaras.
Y si eso se da, entonces el otro dice, estamos listos. ¿Ah? Son todos lo mismo, así que podemos gobernar y pasar máquina. Y la verdad es que uno tiene que advertir que la mayoría aritmética, el 50 más 1, no es lo mismo que la mayoría
política. No, aquí 1 más 1 no es 2.
No, pues no es lo mismo que la mayoría política. Y tenemos un antecedente. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet tenía mayoría en ambas cámaras. Era un mundo bastante más tranquilo y menos polarizado que el de hoy día, y pese a todo no fue capaz de alinearlo para sacar adelante su reforma previsional. Entonces, yo estoy concuerdo contigo, el tema de la gobernabilidad aún con mayoría de las oposiciones en el Congreso va a ser súper complejo, y eso te obliga naturalmente, como ocurre en democracia, a tender puentes, a pactar, a salir del principismo, del todo o nada, ¿no es cierto?
Oye, si le queréis desear mal a alguien, tenéis que decirle que sea ministro de la SECPRES del
próximo gobierno. No, yo estaba pensando quien le tengo que ser SECPRES, sí que va a tener que dar un desafío.
A mí me tocó con 15 partidos y fue una taza de leche en comparación con lo que va a venir.
No, no, no anticipo, o sea, va a ser brutal esa fragmentación para poder avanzar. O sea, olvídate de llegar a acuerdo como se logró acá en el tema de la ley de la
reforma. Además, que probablemente la izquierda y el Frente Amplio van a ser implacables con, si es que el gobierno republicano.
Hay gente, bueno. ¿Ah? Vamos a ver si hay gente que apuesta a la madurez del Frente Amplio. Yo lo pongo en tela de juicio. Yo no tengo
la certeza. Hay una parte que sí, que ha madurado, pero...
Sí, porque el Partido Republicano fue tan brutalmente duro con el gobierno actual que el próximo va a doblar la apuesta.
La tuya y dos más.
Y el presidente Boric, que ya está de candidato para el 29, ya va a liderar esa bandilla.
Pero eso que tú decís es súper importante, porque al final la política, nosotros que hemos estuvimos en el Congreso y todo, tiene una cosa que es muy humana y visceral, no simplemente racional, que las cuentas se cobran.
Lógico.
¿No es cierto? Y se cobran doble generalmente, y por ende, pensando en la gobernabilidad, ¿quién va a tener la capacidad de o más facilidad para convocar y sacar adelante reformas, que es la manera como los países avanzan, ¿no es cierto?, en el Congreso? Yo siento que la gobernabilidad de Kast va a ser súper difícil, por lo que tú estás diciendo, la tuya y dos más, tú me negaste la sal y el agua, pensemos en la reforma previsional, versus Chile Vamos, que siendo oposición y bastante clara, bueno, aportó y contribuyó a sacar adelante reformas, y eso así como lo primero se cobra, lo segundo se da, ¿no? Es más fácil la negociación y por ende la gobernabilidad. Yo creo que ese es un punto no ignorar.
Los grandes acuerdos que ha tenido este gobierno, los avances en tema de delincuencia, fue por Chile Vamos. Sí, porque de hecho sus partidos le negaban el saldo y el agua al gobierno en algunas materias.
Así es.
Y la reforma de pensiones.
Y el drama de eso es que eso ha significado un costo electoral.
Eso quiere decir, con todos los costos que significó Chile Vamos, fue el que aportó en la reforma al sistema de pensiones.
Y en la agenda de seguridad y en un montón de cosas.
Y tiene razón Gonzalo, yo tengo mi duda y me reservo si el Frente Amplio o el PC, que seguramente van a tener una representación mucho mayor de la que tienen hoy en día.
El PC estamos claros que va a ser miserable como lo ha sido
el próximo Congreso. Bueno, además de que va a estar fragmentado, va a tener una sobre representación, yo al menos creo que desde del PC y el Frente Amplio, por sobre el socialismo tradicional, también el Partido Republicano va a tener también una mayoría mucho más importante de la que tiene hoy. O sea,
oye, y tú dijiste una cosa que es súper importante, y aprovechando además que está Ignacio, que le tocó vivirlo como ministro de Hacienda, el Congreso, claro, quizá puede no ser tan importante para todo, pero un gobierno que no toma en consideración al Congreso, que no envía proyectos de ley, el Congreso se puede encargar de hacerle la vía a cuadrito al gobierno, ¿no? Mira la acusación constitucional.
Tú también lo viste.
Y mandar sus propios...
No, pero él era ministro de Hacienda, yo era el colaborador.
Y ponerse creativo y enviar sus propios proyectos que no gangas.
Una anécdota, digamos. Cuando se aprueba la ley de presupuesto, las flores se las lleva el ministro de Hacienda. Verdad, y cuando se cae una glosa, una indicación, la culpa de la SECPRES. Siempre así. Pero mi punto es que... lo que pasó en la ley de presupuesto es una cosa no vista antes, y ahí te das cuenta que cuando el Congreso se te viene en contra, y lo mismo la acusación constitucional contra Diego Pardo, pero particularmente la ley de presupuesto, que te rechacen prácticamente todo el presupuesto de la ley mixta de presupuesto, y eso te demuestra que entre la impericia del gobierno actual, malo polarizado que está todo, y la rabia y las redes sociales y los algoritmos y TikTok, ¿Cómo se sacan adelante este tipo de cuestiones?
Pero también la tuya y dos más.
Por eso.
Un anuncio de ley de presupuesto interpelando un candidato. Después quitaste la clase republicana. La semana pasada, antes de la discusión, antes que se la rechazaran, habían reducido, el ministro dijo que iba a reducir la cuota de dinero que le entregan a los candidatos por cada voto que sacan en la elección. O sea,
ahí se pusieron la soga al cuello.
El gobierno en la discusión de la ley de presupuesto.
Ha sido súper poco hábil. Se nota, digamos, la llegada de un ministro que no tenía esa experiencia, a diferencia del ministro Marcel, que como ministro y como exdirector de presupuesto se la sabía por libro. Pero también te muestro una cosa que yo creo que es atingente a la discusión actual. Aquellos que creen que es llegar y cortar, y te dicen, no, si nosotros vamos a recortar nomás el 7% del presupuesto, esos son 6.000 millones de dólares, yo le diría otra cosa con guitarra. Fíjense que buena parte de la oposición y del ruido y la polémica tiene que ver con que los parlamentarios, todos los colores, lo que están pidiendo es más gasto en muchas partidas. Oye, me recortaron acá, la Fuerza Armada dice, no tengo plata para gasto operativo. Y todos ponen el grito en el cielo, pero ¿cómo es posible? Y recortaron el gasto en infraestructura, pero ¿cómo es posible? Y los alcaldes, ¿cómo es posible? Y 23 programas que vamos a dejarlo en cero porque eran programas que están mal evaluados. ¿Y cómo es posible? Ese es el mundo con guitarra, ¿te fijas? Entonces, francamente, plantear que es simplemente la voluntad de decir yo voy a cortar y el Congreso me va a decir que sí, yo creo que no es leer la realidad
ese es un buen punto, porque las candidaturas, ¿cuál propone más gastos, digamos, algunos razonables y necesarios, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000 millones, claro. Pero otros 6.000 hasta 8.000 millones de dólares. Y los parlamentarios, todo lo contrario, los parlamentarios se sienten el viejito pascuero. Le gusta regalar.
Estratégicamente, creo que se suspendió la discusión de la ley de presupuesto hasta el lunes siguiente.
Cuando ya van a estar electos los parlamentarios.
Pero es que fíjate en una cosa, yo esto lo he visto harto los números, he seguido harto la discusión presupuestaria por razones obvias. El gobierno está diciendo, estamos haciendo crecer el presupuesto en 1,7%, que es cierto, es correcto. Y que parece bajo, un monto bajo, es mucho más bajo que el histórico. Punto, tiene razón el gobierno. Pero cuando uno ve los números de gastos que no están adecuadamente informados, pero que van a ocurrir, y también una probable sobreestimación de ingresos, la firme que para cumplir con la meta fiscal del otro año, y ya no tenemos derecho a desviarnos más, porque el gobierno ha incumplido 3 años seguidos, y por harto, mi estimación es que este presupuesto debiera caer 1% en términos reales, no crecer 1,7. Y acá con 1,7 está el quilombo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ajustamos las cuentas fiscales o no? Y el momento de los que hubo, la verdad es que de todos los colores políticos, las presiones se hacen sentir en la dirección contraria. Así que otra cosa es con quitar.
Bueno, y tiene el minuto que yo le seguí la discusión ahí en torno a los comandos de cuánto hay que recortar y esto. Que era para mostrar las cartas, pero al final del día vamos a dejar la discusión postergada para después de las elecciones, para que no se ensucie, pero vamos a desconocer dónde estaban estos recortes de 6.000 y tantos millones que decía el comando José Antonio Kast, dónde están los recortes que promueve Eli Mateo o Johannes Kaiser. O sea, quedamos otra vez en ascuas con respecto a un tema que va a ser súper relevante.
Súper relevante.
Pues, claro, pero aquí yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos al comienzo, Rodrigo, que es que finalmente esta es una cuestión, un problema de la fragmentación y la polarización política, porque yo me acuerdo cuando me tocó participar en la discusión de la ley de presupuesto con ministro de la SECPRES, que había que ir a juntar los votos para que el Ministerio de Hacienda está muy por encima de esos menesteres tan mundanos de conseguir los votos. Entonces, el ministro de la SECPRES...
Yo aprendí ese técnico rápidamente. Sabía por dónde ajustar para que se aprobara.
Tú te sentabas y era una cosa impresionante, y llegaban los parlamentarios de oposición de la comisión mixta y tú creías que te decían, mire, esta partida tiene este problema, esta partida esta otra. No, llegaban con su papelito y decían, mire, el subsidio de transporte público de mi distrito, tanto. El subsidio no sé qué para los clubes de la urto, tanto. O sea, llegaban con su petitorio. Y después, por supuesto, el secuestrado era la ley de presupuesto.
Per cápita de salud, un clásico.
Voy a votar por la... Y la acusación va a ser una negociada también, creo yo. Importante.
Por eso, para ir terminando y redondeando, pase lo que pase en la elección, va probablemente a gobernar la oposición. ¿Cómo se puede romper en parte, obviamente no va a ser el mundo ideal, digamos, pero romper en parte este ciclo, tener una base política, una mayoría política, electoral, y social y cultural también, que le permita a quien gobierne sacar al país del marasmo?
Es súper súper complejo, porque las reglas del juego no están con ese sentido para ello. Yo creo que al final depende de los actores. Es al final del día, cuando las reglas fallan, creo que son los actores los que pueden corregir.
El liderazgo.
Lo mismo, claro. Que usamos, lo que comentábamos del Estado, un Estado fallido, que tiene complejidades, con un gobierno que le impone un impulso, ¿puede cambiar la vida de las personas? Sí. Y los actores políticos van a ser muy relevantes. Ojalá que los actores de este congreso, yo desde hace varios años, desde hace varios congresos, creo que la política se ha ido perdiendo no solamente prestigio, sino que calidad.
Y capacidad de delivery.
Por lo mismo, porque los incentivos no son acordados.
Mira, si acá, digamos las cosas como son.
Hemos elegido al que más grita, Ignacio, claro, menos al que puede llegar más
de. Digamos las cosas como son. Para que los países avancen, tienen que aprobar reformas en seguridad, en lo económico, para generar incentivos al empleo, en pensiones. Y esos son acuerdos, ¿no? Y los acuerdos son mucho más difíciles cuando tienes esta fragmentación, que tienes que poner a muchos más de acuerdo, y además discolaje, porque cada uno se manda solo. Y de hecho, fíjate qué interesante, en el programa económico de Matei, es el único que pone como una de las medidas importantes, es retomar la discusión de cambiar el sistema electoral.
No, eso tiene que hacerse el próximo año, la ventana de entrada.
Sí. Y eso lo dijimos en la comisión Marfan. La primera medida de procrecimiento es hacer ese cambio, aunque parezca distante, porque apunta a lo que estamos diciendo. Mientras tengamos esta pelea y el combo permanente, es imposible sacar adelante reformas que cambien los incentivos para invertir, para emprender, para innovar, en definitiva, para que haya más crecimiento en nuestro país.
Salvo que este Congreso se vaya con eso. Bueno, siempre los incumbentes, cuando tienen que regularse sus propias reglas del juego, no saben tan bien.
El presidente Boric lo prometió en la cuenta pública y no pasó nada. Hoy nos pilló la hora, Rodrigo, pero siempre a nuestros invitados, antes de irnos, les pedimos que nos cuenten su recomendado, qué series están viendo, qué libro están leyendo, algo entretenido, algún lugar que visitar. ¿Cuál sería tu recomendado?
Estoy leyendo. Tengo demasiados libros pendientes en mi escritorio.
Pero no los de Pega, los otros, los del velador. Los del velador.
Yo presenté mi tesis doctoral el 18 de septiembre y hasta ese día solamente leía temas electorales y de los cambios de Chile desde el 90 hasta el proceso constituyente. Y ese día recuperé todos los libros que quería leer. Hoy me estoy leyendo Sucedió en Octubre, de Mico, de Sergio Mico.
Sí, que lo publicó
ese que estaba leyendo. Me acabo de leer, y lo recomiendo, que muy interesante.
Ediciones
UC. Sí. Y me acabo de terminar de leer, porque lo encontré muy interesante, muy bien escrito, muy ágil, Piñera en Jaque, de Paula Catena con Gloria Faunde. Habla también de los años que a ustedes les tocó vivir, particularmente en el segundo gobierno del presidente Piñera.
¿Tú lo quieres leer?
Lo encontré súper ágil, interesante, cuento una serie de anécdotas, muestra un poco también la personalidad
increíble del presidente. Increíble cuánto se ha escrito sobre el segundo gobierno del presidente Piñera y todo lo que vino.
Bueno, y el libro de Mico también es parte
de eso. Cada vez va a envejecer mejor el legado del presidente, ya lo hemos visto, y me parece de toda justicia. Un hombre que hizo una contribución extraordinaria en un momento muy difícil para Chile.
Oye, ¿y esos libros, el de Mico particularmente, te sirve para valorar efectivamente el trabajo que se hizo? Las presiones que hubo de la izquierda justamente para tratar de dificultar un gobierno democrático. Lo recomiendo bastante. Bueno, no lo he terminado de leer, pero partí.
Recomendamos, entonces nos vamos con esos dos recomendados de Rodrigo Arellano. Sucedió en Octubre, de Sergio Mico, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y Piñera en Jaque, de Gloria Faundes y Paula Catena, de la editorial Catalonia, y el primero de Ediciones. Algo leído. Rodrigo, muchas gracias.
Ignacio. Gracias a ustedes por la invitación.
La próxima semana.
Gracias. Muy grande. Chao, nos vemos.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Zarca Paragués.